Easter time too. And your gravity fails and negativity don't pull you through. Don't put on any airs when you're down on Rue Morgue Avenue. They got some hungry women there and they really make a mess out of you. Now if you see Saint Annie, please tell her.
Hoy vamos a hablar del amor, más en concreto del sexo. ¿A qué tenemos miedo cuando decimos eso?
Comenzaremos por el miedo. Se oye mucho decir a los portavoces, por los altavoces, que hoy la crisis es tan profunda que la sociedad tiene miedo y que vivimos con ansiedad los ciudadanos. Yo entendería el miedo de Rajoy a perder su palacio de la Moncloa, o el miedo de Botín a perder su Banco Santander, como ha perdido Rato su Bankia. Hay razones para que los dirigentes y los dueños del mundo tengan miedo, pero ¿por qué hemos de tener miedo los ciudadanos?
El miedo siempre fue muy irracional, por eso se dice que el miedo es libre. Yo tengo miedo a tantas cosas, al sexo, por supuesto, pero también a quedarme sin pasta, a que me maltraten, qué sé yo, a todo, todo.
Si el miedo es irracional, habrá que hacer un esfuerzo para entendernos. El miedo de los poderosos es comprensible. Ellos lo tienen todo y lo pueden perder. Que las crisis las carga el diablo. Pero el ciudadano parado, por ejemplo, ya lo ha perdido todo. Casa, trabajo, a veces la pareja, todo. ¿A qué tienen miedo ahora? ¿Y el ciudadano que trabaja, que mira la desolación de los desahucios o del desempleo a su alrededor, qué teme? ¿Que el cielo se derrumbe sobre su cabeza? Pues se derrumbará. El miedo no le librará del desastre.
Conclusión, hay que actuar. Hay que moverse hasta conseguir que se imponga el interés de los más sobre los intereses de los menos.
Los ciudadanos somos más es a nosotros a los que hay que tener miedo. Pero hoy íbamos a hablar del amor.
Esto es amor, César. Los que nos meten miedo no nos aman. Lo suyo es intereses. La servidumbre voluntaria es un concepto filosófico. Nadie se somete voluntariamente. Solo la amenaza y el miedo nos somete. Librémonos de los que nos amenazan y dejaremos de tener miedo.
Pues todo queda dicho. Ya podemos hablar de amor. Soon hit the harder stuff.
Esto es Escribir Adrede, un programa de cuentos en Ecoleganés, la emisora comunitaria de nuestro pueblo. Los cuentos los escribe un grupo de autores residentes en el CAMP. Y os presentamos el programa Los de Siempre, un puñado de periféricos que reclaman un sitio en esta sociedad tan desigual. No hay diferencia entre nosotros y cualquier otra víctima de las disciplinas, incluso vosotros, nuestros oyentes. Y sí, hoy toca hablar de amor, más en concreto de sexo, pero sin miedo, que nosotros no tenemos miedo.
Sé de dónde viene, va más allá de lo invisible. Pero ¿cuál es la explicación? Dámela si alguien la tuviera.
porque menos de un segundo puede cruzar la frontera y no volver a vivir en este mundo. Tu cuerpo se hace ceniza, tu alma se pierde y en lo más profundo, y en el universo y en el infinito, y en lo más profundo, y en el universo y en el infinito, y en lo más profundo, y en el universo y en el infinito. Vive la vida y no la ve que se escapa, que no quiero ser gafe en algún momento y algo te puede pasar. Aprovecha los momentos y no piense en el mañana. Solo vive la vida, vive la ya está, ya está, ya está, y no volver a vivir en este mundo.
Nosotros nos movemos, los adrenalistas no nos cruzamos de brazos.
No, ni nos cruzamos de brazos, ni no. Ni nos abrazamos, ni besamos, por desgracia.
No saques, Carmen, conclusiones precipitadas, que la realidad sentimental de la residencia es muy diversa. Tú sabes que las historias de amor en el CAC son tan variadas como las que se cotillean en las escaleras de cualquier comunidad de vecinos. Las hay serenas, que se prolongan toda una vida, incluidas vacaciones. Y hay relaciones imposibles, es cierto, porque las divergencias se imponen a las afinidades, como en cualquier tragedia. Pero las más son relaciones apasionadas, con los protagonistas persiguiéndose y huyéndose de residencia a residencia, hasta el encuentro final.
Todos conocemos alguna de esas historias emocionantes.
Y nuestros adrenalistas las escriben con una pasión, es decir, con un calor, que me río yo de las 50 sombras de Grey y de su culto a las cuerdas, o sea, al BDSM. Vamos a comenzar por algo fuerte, Fernando. Puedes leer.
El primer relato que hemos escogido es este de Isabel, la erotómana del grupo, o la más erotómana, habría que decir con propiedad. Lo tituló Dos versiones de amor. Os vamos a leer la primera versión. Era un amor tan violento que dejaba su corazón agotado de placer. Su corazón se había vuelto loco y bombeaba puro placer. Disfrutaba del sexo como nunca en su vida. Se sentía afortunada. Pero solo cuando conseguía desconectar la alarma en su cerebro. La profesora vestía su cuerpo para enseñarlo, generalmente con la falda muy corta, la camiseta muy ajustada y un chaleco que remarcaba más si cabe sus tetas, y con las sandalias adornando el final de esas piernas de vértigo. Por su melena crespa y ondulada, como un campo de trigo, así la distinguía, sin embargo, su alumno entre la riada de gente que entraba al instituto cada mañana, más cerca de las 9 que de las 8:30. El cuelgue de este chico era total. No veía otro cuerpo que el de su profesora de lengua, no veía otra melena. Desde el día en que hicieron el amor por primera vez, nerviosos, clandestinos, en el despacho del director, aquí nadie entrará, el director está en la consejería, había dicho ella. El alumno no se lo podía creer. Y desde aquel momento no se hacía más que preguntas. ¿Por qué ella sabe que el director no está? ¿Y por qué yo, que soy un pringao? Pero esta tía me quiere... En fin, que no hay peores preguntas que estas. Si lo que deseas es disfrutar del amor y los celos, envenenan el placer.
En una noche helada me sorprendí de que buscara mi amor, pues no lo esperaba. Y ahora pienso que te di todo lo que yo puedo dar. Tuve de ti y algo que no soñaba tener más.
Y ahora ronda en mi cabeza la dulzura de su amor. Dime lo que has hecho, niña, dime lo que te hice yo. Es querer sin quererlo, sin saberlo, duele. Sin quererlo, sin saberlo, duele, duele. Y aunque tú no quieras verlo, tú eres mala. Está con tu propio corazón. Pero ya te lo dije, no me digas que no te avisé. Mi corazón está atado a cadenas de un viejo querer. Y ahora tú prendida en tu locura las quieres romper. Dime por qué mujer. Si ahora ronda en mi cabeza la locura de su amor. Dime lo que has hecho, niña, dime lo que te hice yo. Es querer sin quererlo, sin saberlo, tú eres. Sin quererlo, sin saberlo, tú eres, tú eres. Y aunque tú no quieras verlo, tú eres mala. Está con tu propio corazón. Sin quererlo, sin saberlo, tú eres. Sin querer, sin saberlo, tú eres, tú eres. Y aunque tú no quieras verlo, tú eres mala. Y hasta con tu propio corazón. Que viene, ya que viene, ahora esta canción. Es tontería recargarse y en fatiga de un pasado amor. Me entristece, me hace daño el corazón. Agua pasada que se convirtió en vapor. Y ahora rompe en mi cabeza la locura de su amor. Dime lo que has hecho, niña, dime lo que te hice. Sin saberlo, tú eres. Sin quererlo, sin saberlo, tú eres, tú eres. Y aunque tú no quieras verlo, tú eres mala. Está con tu propio corazón. Y tendrás tu cosa buena, claro, pero eres mala. No me río, tampoco lloro, solo canto que eres mala. Yo sé que no soy mejor que tú, pero eres mala, mala. Y un día te lo agradecí, yo te maldigo.
Isabel nos ha puesto en la pista del amor que en el CAMP una realidad tan compleja como clandestina.
Demos por sentado que es el amor se manifiesta entre nosotros, los cojos, con la misma estadística que en cualquier otro colectivo de personas. Podéis estar seguros, sabemos de lo que hablamos. La diferencia estriba sobre todo en las dificultades que las personas con movilidad reducida tenemos para practicar el sexo. Porque también aquí en el CAD de Leganés, cuando hablamos de amor, estamos hablando de sexo.
Ay, a veces se habla demasiado, pero sí, para el amor y el corazón no hay excesivas barreras físicas. Para el sexo las barreras son enormes, sobre todo para las personas más dependientes que necesitan ayuda de tercera persona.
Eso no lo sé yo. También existen entre nosotros las barreras psicológicas, esos nudos que nos bloquean para disfrutar del sexo en libertad. Pero las barreras físicas en el sexo son más obvias y muy sencillas de superar. Si dispusiéramos de asistencia, por supuesto, Lo malo del caso es que nadie se plantea todavía tirar estas barreras. Ningún legislador y casi ningún diverso funcional, salvo los que teorizan en el foro de vida independiente. La sociedad entiende mal que bien a las necesidades de alimento, abrigo, cobijo, educación e información del colectivo de la diversidad, a pesar de los recortes, pero se nos continúa suponiendo accesuados, cuando no directamente se nos castra.
Conozco el caso de una pareja de tortolitos, los dos paralíticos cerebrales e imposibilitados para moverse, que con la ayuda de dos amigas voluntarias pudieron darse el lote de su vida, besos y caricias y con penetración incluida. Vamos, una fiesta del sexo. Tengo que escribir este relato.
Pues mientras los vas escribiendo, vamos a leer a Peba y sus intentos de ligue en Parque Sur.
Beba es una adelantada en el sexo, como en tantas cosas.
Bueno, si me dejáis que yo lea lo que es muy gracioso, o sea, muy frustrante, como la mayoría de experiencias de una coja con chicos que no son esparracaos, como decía mi fisio, como nosotras, como me aconsejaba un fisio. Carmen, cásate con los de tu equipo, cásate con un esparracao. Era muy buena persona este hombre. En fin, os leo. No podía, podía haber sido una gran amistad de Peba, la atrevida esta. Podía haber sido una gran amistad. Lo mismo pensé yo aquel día, que como casi todos los días me escapaba al Jamaica. Este paseo al Jamaica es uno de mis mejores momentos del día. Yo cuando salgo de la puta residencia es como entrar en otro mundo, el mundo de la alegría, aunque esté mal decirlo, con la que nos está cayendo con la puta crisis. Como te entiendo. Pero dejó atrás los agobios de un pueblo en el que habito llamado Cannes y me adentro en otro mundo al que pertenezco. También un mundo más animado en el cual puede pasar de todo. Jamaica es una cafetería de Parque Sur. Yo me metí, como siempre, por la puerta principal para ver los modelitos de los escaparates. Pero iba rápido y pasé de tiendas esta vez, yendo directamente hasta Jamaica, como si presintiese algo. Al llegar a la mesa elegida por mí, y como siempre hago intentos de quitar la silla del cacho de mesa que voy a ocupar, que me estorba, pues como es bien sabido, yo tengo la ventaja que soy autónoma en el tema de las sillas. Nunca me quedo sin ella, pues siempre la llevo pegadita a mi precioso culo. No es un defecto de fábrica, es que yo soy así. Al hacer intención de quitar la silla, con las dificultades propias del caso, vi por el rabillo del ojo a un tío que educadamente se abalanzaba sobre ella y me despejaba el camino para que yo cómodamente me metiera el hueco que ahora estaba libre. Como todavía soy bien educada, pues le di las gracias, creyendo que ahí se acabaría todo. Pero ¿cuál no sería mi sorpresa? Pues cuando el tío, uno de estos hombres maduritos, con todo el pelo y típicas canitas a los lados de las sieles. Vamos, Richard Gales. Vamos, todo un bombón. Ya va y me dice, ¿puedo hablar un rato contigo? Yo sorprendidísima de que un tío así de educado, así de educado, y antes de que cambiara de idea, respondo, claro que puedes, total, porque yo también vengo sola. Además, ahora me fijo más, el tío no está, pero que nada mal tampoco. La pena que el encuentro, la visita no dio más de sí que la pura sorpresa, por más imaginación que he querido echarle yo.
Llámame ya. Pensando en ti, me acuesto todos los días y me levanto y a la claridad del día. Pensando en ti, me llevo todo el día y cavilando dónde estará metida. Y el reloj marca las horas y el tiempo no se detiene. Y el titán de sus manillas, loquito, ya me tiene. A ver qué puedo hacer, a ver qué pasará. Preguntas sin respuestas que yo no puedo hallar. A ver qué puedo hacer.
Llámame, llámame ya. Llámame, llámame ya. Llámame, llámame ya. Llámame, llámame ya.
Marcando un numerito y pensando dónde estar, dónde se habrá metido, ya me tiene aburrido. Voy a coger la guía y la voy a quemar. ¿Y qué te pasa, niña, aunque no me llamas? Que estoy al lado del teléfono y parece que la muerte me reclama. Y el día que te coja te vas a enterar de los malos ratitos, niña, que me hace pasar. El día que te coja te vas a enterar de los malos ratos, niña, que me hace pasar.
Llámame, llámame ya. Llámame, llámame ya. Llámame, llámame ya. Llámame, llámame ya.
Y el día que te coja te vas a enterar de los malos ratitos, niña, que me hace pasar. Y el día que te coja te vas a enterar por los malos ratos, niña, que me hace pasar.
Más que el amor, estamos hablando de barreras en el sexo, que para nosotros no son los preservativos precisamente.
Los preservativos son higiénicos, pero las barreras físicas son discriminatorias, porque la mayor necesidad hoy por hoy en residencias como la nuestra es de, primero, una atención imprescindible a las parejas que quieren sexo y no pueden practicarlo por sus propios medios. Y segundo, una asistencia sexual a los que, deseándolo, no tienen con quién practicar, ni tienen tampoco acceso a las atenciones de los profesionales por falta de medios o por las limitaciones de su motricidad.
Es nuestra reivindicación más justa, aunque la más discreta también, que todo hay que decirlo. A nadie oyes por los pasillos gritando eso de ¡quiero follar! Somos unos cortados.
Razón tienes, Fernando. Somos muy discretos, pero ello no puede hacernos ciego ante esta realidad tan injusta. Lo cierto es que estamos acostumbrados a sublimar nuestra represión sexual por otros medios. Ello nos permite, por ejemplo, escribir historias de amor sublimes por su discreción y ternura, como esta que nuestra colega Ana Belén, que tantas veces ha moderado en este programa y que ahora no puede locutar por incompatibilidades horarias. Tituló su relato La Estación, y es un relato minimalista. No se puede construir una historia de amor más apasionante con menos elementos. Nos lo va a leer César.
Ismael es un joven deportista que sale a correr cada mañana por el parque de su barrio y alrededores. Un día se fijó en una mujer sentada en un banco con un libro entre las manos. Su silueta joven concentrada en la lectura se le apareció en los días sucesivos. El chico dudaba si abordar a la lectora, no quería pasar por atrevido, no quería inquietarla. Pero al fin le echó valor. Hola, solo sabes que leer, le dijo un día. ¿Y de qué? ¿Quién huyes tú con los que no haces más que correr sin rumbo? Contestó ella. De mí mismo. Me llamo Ismael, pues yo me llamo Carmen y también huyo de mí cuando leo. Se veían todos los días y ella en su banco y él en sus zapatillas, y se inició una bonita amistad. Y cada noche Ismael se va a la cama deseando que Carmen no huele del banco con la primavera. Eso a nuestro alcance es la pornografía. Internet ha sido la tumba de las discográficas y del imperio mediático Playboy.
Y nuestra
salvación.
Bien. En su momento, durante la Guerra Fría, la pornografía Playboy prometía la liberación del macho de las servidumbres de la heterosexualidad. Hoy la pornografía en Internet, universal y gratuita, nos proporciona a los cojos el acceso a placeres hasta ayer mismo solo permitido a los reyes, dueños de la Venus del espejo, y así.
La pornografía, sobre todo Playboy, refuerza siempre el sistema de género de nuestra sociedad. El placer en el porno es privativo del macho, nada más. Y la vida auténtica es la vida del macho. La mujer es siempre la conejita y es intercambiable. La pornografía tampoco es inocente.
Vamos, no, sí.
No hay almanaques de tíos.
Vamos a ver si nos aclaramos, Carmen. La pornografía como reproducción pública de lo privado, como espectáculo de lo doméstico, como el gran hermano de los juegos de cama, está al alcance lo mismo de la mujer que del macho, y lo mismo de la coja que del cojo. Otra cosa es quién produce la pornografía y para qué. En eso estoy contigo, Carmen. La pornografía no es inocente.
El porno nos acerca al placer, pero nos aleja del sexo.
El sexo es relación. La pornografía es espectáculo. Nunca será lo mismo la lista de Schindler, como se diga, de un horno crematorio o de un campo de concentración. Nunca será lo mismo una buena relación y una tierna caricia que un vídeo porno. Masturbarse no es lo mismo que relacionarse, pero la pornografía nos ayuda a los cojos a convivir placenteramente con nuestro cuerpo.
Estoy de acuerdo. O sea que la cuestión sexual en el CANS es muy frustrante, con o sin pornografía.
Afirmativo. La completa desatención que viven los internos en el CAF es impropia de una sociedad con el nivel de satisfacciones y de derroche de la nuestra. Es injusto el abandono de los residentes en esta materia y la realidad del sexo, muy lamentablemente.
Pues yo no lo siento tan mal, pero menos mal que el ingenio nos libera, como este relato que voy a leer de Conchi. De Conchi, no se puede tener todo. Leo. Yo estoy demasiado gorda, se queja Concha. Dora, la vecina del cuarto, le ha invitado un chocolate con churros, pero se resiste. ¡Ay, qué rico! ¿Qué pinta tiene este chocolate?, comenta la amiga de Concha, Dora. Y le dice, pero tú deberías probarlo. ¿Cómo deberías probarlo, chulita? Tu diabetes te tiene rodeada. Deberías evitar el dulce. Bueno, entonces, ¿para qué me invitas entonces? ¿Para mirarte comer y comprobar que no te engorda esta pócima? No, no soy tan mala. Solo te advertía, le explica Dora. Cada día me compro la ropa más grande, anda igual que yo, porque ya nada me viene. Me tendré que hacer unas túnicas a lo de Nico Jorge. Concha lo dice con verdadera pena. Sí, chulita, pero con la diferencia de que tú no cantas ni la Traviata en la ducha. Las dos se aplican al chocolate, aunque la satisfacción no es completa para Concha. ¿Quién como tú, más estilizada y guapa que la Venus de Milo? No sé cómo no te has ligado ya al guaperas del séptimo. ¿Por qué me dices eso?, le dice Dora. A Dora le interesa más el asunto que las quejas de la amiga. No, nada, ayer mismo que me canso mucho el... No, nada, ayer mismo que me canso mucho el... Pobre, mientras lo hacíamos. Ya sabes, me gusta ponerme encima. Y va, y como tú dices, que como me dice que le gustaría que yo estuviera delgada como tú. ¿Y no le dijiste nada? Sí, que no se puede tener todo.
Y esparcido por el suelo, como calle de un otoño que no pasó el barrendero. Fragmentos de canciones encima de la cama, como piezas de un gran puzzle que nunca terminaba. La tela de araña teje dentro de su habitación, mientras que el músico duerme, ella escribe esta canción. Y la vida, la vida ya no es vida, todo es mentira. Y los sueños con el tiempo marchitados los tengo. Y el amor que guardado en un cajón muriéndose de ganas, y esperando que alguien lo abra alguna vez y lo esparza por encima de la cama.
Le, le, le.
Yo reivindico la asistencia sexual como solución a nuestros problemas de sexo.
Se ha estrenado una peli estos días, Las Sensaciones, que trata del asunto de la asistencia sexual. Nos cuenta las experiencias de un hombre periodista y poeta que ha pasado su vida en una camilla, pues nació paralítico cerebral y dentro de un pulmón de acero por sus deficiencias respiratorias, y que está decidido a perder la virginidad. Con la ayuda de su psicóloga, acomete la empresa y contrata 6 sesiones con una experta asistente sexual, que lo inicia en todos los secretos del sexo. Pues ves esta peli y te das cuenta de que no es tan difícil ni tan cantoso librarnos al colectivo de las personas diversas funcionales de los sufrimientos de la abstinencia forzosa.
La peli se titula Las Sesiones. Te has colado un poco. Siempre el sexo desde la perspectiva del macho. Las mujeres a lo mejor tenemos otras necesidades. La ternura, la comunicación.
De acuerdo, estoy contigo, pero todo va junto en el mismo paquete. Sin duda, pero habrá que conocerlas para darle solución. La película trata de un caso real de un compañero que necesita asistencia para todo y que se atreve a solicitar también el sexo.
Pues las experiencias que nos cuenta el heavy metal en nuestro blog escribiradrede.blogspot.com no son muy diferentes a vuestra peli. Lo que pasa es que nuestro autor es más poeta que periodista y su relato es más descarnado, pero es un pionero, sin duda. Os voy a leer Asistente Sexual 3 del heavy metal y merece la pena escucharlo. Y dice así. La primera vez que fui hasta Montera para follar, me bajé en Callao. No había tren de cercanías en Sol. Bajé del ascensor de Callao y fui por la Gran Vía. Pasé junto a un limpiabotas y le dije que tenía ganas de que una chica de Montera me hiciera una pajilla. Te comento, estuve con una mujer de esas y te cobran pues 30 euros por este servicio. Yo llevaba un pantalón con un bolsillo a la altura de la rodilla y allí tenía la pasta. Llevaba 30 euros. Encontré a una chica en una esquina de Montera que me estaba esperando y le digo, ¿me follas? Meto la mano en el bolsillo y saco la pasta. Pues aún así la chica no me quería hacer la paja. Decía que donde me iba a llevar, que todos los pisos tienen muchas escaleras. Le dije que yo andaba un poco y que podía subir, pero me metió en un ascensor muy pequeño y nos tuvieron que ayudar unos señores para salir de allí. Entre todos me metieron en una habitación con una cama y me tumbé. La mujer me bajó el pantalón y me puso la goma en la polla. Empezó. Ella no era joven. Fue mi primera experiencia y no fue mal. Otras veces sí que me fue peor. En esa calle las chicas siempre quieren ver el dinero por delante. Eran dos las chicas y yo les enseñé el dinero. Una de ellas me lo cogió y dijo que iba a alquilar la habitación del hotel. La otra se quedó conmigo. La amiga tardaba y la que estaba conmigo me dijo que se iba a buscar a la otra. Todavía las estoy esperando a las dos. Yo voy por Montera a menudo. Un día una mulata en un portal me pidió 5 euros. Como yo tenía un billete, se lo regalé. En Chueca, otro barrio golfo de Madrid, me volvieron a engañar. Esta vez fue en un sex shop, que la tía que fue con la pasta y me dejó sentado en un sillón esperando el zumo. Todos los hombres necesitamos de sexo. Es muy importante, aunque hoy fui con María Laura y no me he corrido. Pero a María Laura no le importó. Yo iba a despedirme. Le entregué a las 10:30 los 50 euros. Se lo di antes por si me los quitan por allí. María Laura no me pudo atender hasta el mediodía, que estaba muy ocupada. Le dije que me marchaba de vacaciones y le expliqué que me había corrido anoche. Y ella me dijo, ya no tenemos 20 años. Pues vas a tener razón, María Luisa. También vas a necesitar una silla de motor. Tu pierna derecha se cansa ya de remar. En fin, que nosotros, los diversos funcionales, si no pagamos el sexo, no nos comemos más que la soledad.
La luna ya salió y aquí me subo a contemplar desde mi azotea. Cae la noche lentamente, dibujos de color en mi ciudad, morena, dame un beso. Y el aire trae aroma de limón y baza, florece la primavera y yo me pongo a cantar.
Viene la luna y el río,
un romance en el Alcázar con tu amor, con el mío, en la azotea de mi casa. Amores que son prohibidos.
Tiene un patio de naranjo
y una fuente que ilumina y da reflejo a la casa. Cuando aparece la luna, la luna, la, 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 la. Ya duerme la ciudad, no se ve nadie por la calle, reina la soledad. Y hasta las tejas se menean al ver la luna de pasar desde mi azotea. Y el aire trae aroma de limón y baza, florece la primavera y yo me pongo a cantar.
Viene la luna y el río
y un romance del Alcázar con tu amor, con el mío, en la azotea de mi casa. Amores que son prohibidos.
Tiene un patio de naranjo
y a una fuente que ilumina, que da reflejo al alcázar. Cuando aparece la luna, el río por allí pasa.
La mujer de Indalgaín, Cristina, no sabía nada. La mujer de Sepúlveda, Ana Mato, no sabía nada. Mi mujer se entera de todo. Debo ser un gilipollas.
Gracias, César. Me lo has quitado de la boca. Tu historia es otra manera de terminar nuestro programa sobre el sexo y la pornografía entre los cojos del CAD. Y ahora, señores oyentes, os voy a presentar a una joven poeta que nos va a escribir una obra maestra. Empieza Emanuel.
Esta obra se llama Los peces van a la escuela. Hay un colegio en el fondo del mar y allí los bonitos bajan a estudiar. Y el que más escribe es el calamar y el que menos sabe no sabe la A. A dar la lección, pez espada va a llevar su puntero para señalar con olas y las barcas el norte del mar y limita al este con playas sin parar. Y después, muy serios todos a rezar, pupitre de perlas, bancos de coral, encerado verde y tiza de sal. Muchos pececitos ríen al sumar y el buzo a los peces bajan a asustar con su cara blanca dentro de un cristal.
¡Bravo!
Time too, and your gravity fails, and negativity don't pull you through.
Nos despedimos, pero no todo termina así. A veces también hay abrazos. Esto ha sido todo por hoy. Podéis oírnos en los programas grabados. Los tenemos todos colgados en Ecoleganés. Son muchos y muy buenos. Los que prefiráis leer a los adredistas, nos encontraréis en nuestro blog, Escribir Adrede. Allí podréis conocernos y disfrutarnos con tranquilidad.
Nos despedimos, sí. No pedimos eso, lo que pedimos es cariño. Y daos permiso para ser solidarios. Para comunicarnos y todo eso. Besos de Carmen.
Habéis escuchado Escribir Adrede, el programa de los cuentos en Ecoleganés, la emisora de nuestro pueblo, hoy dedicado al amor, o sea, al sexo.
Bueno, yo soy Rubén, haciendo de Fernando, y lo único que pedimos es un poco de por favor. Saludos.
Y yo soy César. Tampoco yo pido sexo. Lo exijo. Beso a todas.
Pues por pedir que no quede, pero no sufras si no se te aparece la Virgen. Estará ocupada en otras menesteres. Yo quiero una cara bonita de San Nicolás.
Muy bien, y yo soy Iñaki, de nuevo al frente de este grupo de forajidos, o sea, los fuera de toda ley, incluida la ley del sexo, pero que nadie podrá silenciar. Y gracias a nuestros invitados, Rubén, Monse, Edma, Emanuel, y vosotros, que os doy las gracias a todos. Muchos besos y abrazos. Adiós.
Need you in mind, they expect the same. Now all the authorities, they just stand around and boast how they blackmailed the sergeant at arms into leaving his post and picking up angels just arrived here from the coast, who looked so fine at first but left looking just like a ghost.
the stuff. Everybody said they'd stand behind me when the game got rough. But the joke was on me, there was nobody even there to bluff. I'm going back to New York City, I do believe I